Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenidos y buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Como decimos siempre, feliz domingo para todos. Cuando uno se va una semana de viaje, como ha sido mi caso, y además se va fuera de España, como ha sido mi caso, que he estado visitando Los Cabos en la Baja California mexicana, como bien sabéis los más fieles oyentes. Y ahora además os lo cuento un poquito más despacio con unos amigos invitados con los que hemos estado allí. Y ahora están ellos aquí en el estudio conmigo también y hablaremos de ese viaje y ese destino. Pues como decía, cuando uno está out durante una semana y de vacaciones, pues piensa que a la vuelta pues todo se ha resuelto. Es una sensación que me gusta tener cada vez que viajo. Parece que esos momentos de paréntesis que te dan las vacaciones es como un olvidarse de todo y sobre todo olvidarse de todo lo malo. Inflación, crisis, carburantes, precios, gestiones malas de nuestros políticos, que todo hay que decirlo, la guerra y no sigo. Y el sector que más da esos momentos de máximo placer, que nos hace soñar y por supuesto olvidar y nos permite guardar malos rollos en el baúl del olvido, es precisamente la industria del turismo. Y sin embargo, la industria que más felicidad nos da es la que más sufre cuando las cosas no van bien. Hoy tendremos un programa muy viajero, ya veréis, pero quiero abrir el Paralelo 20 de este último día de julio con el presidente de la Mesa de Turismo, con don Juan Molas, que como siempre llena de orgullo este programa con su colaboración constante. Entramos con el presidente. Presidente Juan Molas, bienvenido a Paralelo 20. ¿Cómo estamos, amigo?
Bien, bien, bien. Buenos días.
Muy buenos días. Tenemos poco tiempo, ya sabe cómo es la radio, y me gusta entrevistarle más al pasar el verano para dar cifras concretas de los resultados, y así lo haremos, por supuesto, a mediados de septiembre. Pero antes de que se vaya o que te vayas de vacaciones, quiero que me traslades tu perspectiva del negocio, porque vuelvo de mi viaje desde el otro lado del Pacífico y esto sigue igual, y algunas noticias como la del Inserso, pues yo diría que casi peor que cuando me fui. ¿Qué le pasa al sector cuando esperábamos que fuera un verano de recuperación total, de tranquilidad, tal vez? ¿Qué está pasando, presidente?
Bueno, los datos turísticos de mayo y sobre todo de junio-julio han sido buenos desde un punto de vista de facturación, y todo apunta que agosto puede ser también un buen mes, así como la primera quincena de septiembre, sí, por los datos que tenemos tanto de plataformas como de turoperadores, etcétera, ¿no?
Bueno, tenemos buena cifra en algunas cosas, pero esta situación yo creo que no ayuda, ¿no? Sí, tampoco, ni bueno, ayudará que consigamos esa normalidad tan esperada y deseada.
Bueno, en principio podemos llegar a la facturación del año 2019 en el conjunto del turismo español, estoy hablando del conjunto, sobre
nacional,
todo,
¿no?
En lo que es, hablo en el conjunto de todos los sectores turísticos, sobre todo en el referente a lo que son los mercados emisores más importantes, están cumpliendo, las expectativas de ocupaciones hoteleras están siendo buenas, insisto, la facturación puede ser similar, no así en las agencias de viajes en el tema del emisor. Ajá. Pero el problema está en que, si bien los resultados de ocupación serán buenos, tenemos un problema, y es que en las cuentas de explotación pueden caer fácilmente un 25 o un 30% en relación al 2019, porque los costes de energía, de agua, de alimentación, de transporte, etcétera, se han encarecido entre un 27 y un 30%, que afectarán directamente, insisto, en las cuentas de explotación.
Entiendo.
Con lo cual, será un verano bueno desde un punto de vista de facturación, será un verano bueno desde un punto de vista de empleo, que ya en el mes de julio hemos superado las cifras del 2019 en cuanto al empleo de la hotelería, estamos hablando de hoteles,
sí.
Pero bueno, claro, con una inflación cercana al 9% y con una situación absolutamente descontrolada de costes de energía, de agua, de lo que es la gasolina, es decir, que afecta al transporte y directamente también luego a la alimentación, etcétera, pues esta es la realidad que tenemos este verano.
Bueno, esto es cierto, el turismo nacional y todas las ocupaciones hoteleras a nivel España, gracias a los extranjeros que desean siempre venir a España, pues estamos llegando a las cifras. Es verdad que esa emisión desde las agencias de viajes todavía se nota baja y hay que esperar que mejore, por lo menos en las próximas campañas. Me preocupa, presidente, el inserso, porque después del verano es cuando el inserso hace aparición para resolver las temporadas más bajas. Llevamos 2 años pésimos, tras más de 35 años de éxito año tras año y siendo además la envidia de muchos países que intentan implantarlo como modelo. Yo veo que este gobierno tiene una sensibilidad diferente con este producto y creo que que a este paso nos cargamos el inserso, ¿no? O los hoteleros van a hacer su inserso por su cuenta. ¿Cómo lo estamos viendo?
Bueno, se les ha repetido por activa y por pasiva a la Dirección General del Inserso que el programa no funciona actualmente. Uh-huh. Al precio que está marcado es absolutamente imposible atender servicios adecuados al programa y habrá un plante al final general por parte de muchísimos hoteleros que no van a firmar los contratos que las agencias adjudicatarias tienen. Y, en fin, hemos intentado, insisto, sobre todo por parte de los hoteleros en algunas zonas destacadas, el caso de Benidorm, el caso de la costa catalana, Costa del Sol, etcétera, explicarles que el precio objetivo tiene que llegar como mínimo a los 30 euros por persona, porque si no es un programa deficitario y no podemos trabajar a déficit y a pérdidas. Entonces, bueno, es un problema de conocimiento, es un problema de que estudien todos aquellos argumentos que se les ha dado repetidas veces, y si no, este gobierno o esta Dirección General del Inserso y el Ministerio de la señora Belarra se puede encargar un programa que ha sido un éxito en los últimos 30 años.
¿Pero qué es lo que no entienden? Si está subiendo todo el combustible, todos los servicios, toda la electricidad, todos los impuestos, ¿qué es lo que no entienden de que hay que subir el inserso? Pues yo creo que las personas de la tercera edad, que son los consumidores, estarían dispuestos a pagar un poquito más, sin ninguna duda.
Y aparte, pero al margen de esto, la dotación que hace el Estado, que no es una, que es una dotación que recuperan, le hemos, insisto, repetido por activa y por pasiva, que por cada euro que facturan recupera el Estado 1,90 €.
Sí.
Y es en base a aquellos IVAs que se devengan, es en base a aquel personal que se tiene contratado todo el año, con lo cual dejan de pagar prestaciones sociales, y al margen de esto, no solo son los hoteles, son las agencias de viajes, son los autocares, son una multitud, digamos, de actores que uh-huh. intervienen en este programa. Y no entienden precisamente cuando se les ha explicado y sobre todo se les ha demostrado con un estudio muy bien realizado que esta es la realidad. Y cuando hay poca voluntad, y a mí no me gustaría pensar que hay poca inteligencia, pero al final probablemente también hay parte de concepción, de comprensión de lo que significa. Entonces, es muy difícil y es un diálogo de sordos. Es así de claro.
Bueno, más claro el agua, presidente. Muchas gracias, como siempre, y a seguir trabajando y el lobby de la Mesa de Turismo que no decaiga en esa vigilancia para que se hagan las cosas un poco mejor.
Ahí presidente. Porque además, preparando desde la Mesa de Turismo toda aquella serie de problemáticas que nos preocupan cara al final de año, y a ver si también recuperamos los sectores de congresos, de convenciones, de business travel, etcétera.
Efectivamente. Presidente Juan Molas, un abrazo muy fuerte, y si se va unos días de vacaciones, que lo pase bien, que descanse y que cargue bien las pilas, que le vamos a necesitar mucho a partir de septiembre, amigo.
Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias.
I was trying to forget you. Sonando de fondo el Don't Call Me Now del gran Mick Jagger en solitario, que además hace unas canciones. Cuando está tocando en solitario, las canciones de Mick Jagger casi me gustan más. Joaquín del Palacio, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, Marcial, ¿y tú qué tal?
Pues bien, ya ves, aquí de vuelta,
¿eh? En lo que tú te vas de viaje, yo me quedo viendo conciertos, ¿qué te parece?
Buen programa el que hiciste sin mí la semana pasada.
Muchas gracias.
Programa tranquilo, a tu estilo.
Sí, un programa íntimo, como digo yo.
Yo soy más cañero, ya he visto cómo empiezo los programas.
Pero mi música fue bastante fuerte, era Steve Bay.
Steve Bay, sí, lo escuché muy bien, ¿eh? Un maestro,
te lo había visto en la noche de la del botánico.
Me da envidia.
Sí, lo sé, y el que te voy a decir siguiente más, Herbie Hancock.
Sí.
Le estuve viendo mientras tú estabas.
¿Pero has estado en los conciertos del Botánico?
Sí, claro, en ambos.
Qué tío, macho. Tú,
tú te vas, yo me quedo.
Tú sí que sabes vivir, amigo. Como decíamos, programa completito con dos superdestinos hoy aquí presentes. Un destino de siempre, de los más deseados por los buenos viajeros, como es Egipto, y que no falta nunca en los escaparates de las agencias de viajes. Y otro súper nuevo, nunca se había programado antes en España, y es un viaje al Pacífico mexicano, concretamente a Los Cabos de la Baja California. Para ello tenemos, por un lado, a Juan Ranchal, director de producto del tour operador Mapatour. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Marcial.
Bueno, tu Egipto, con algunos elementos ahí diferenciadores, muy interesante, ¿eh? Ese Egipto inédito que tienes ahí es de los grandes viajes al país de los faraones, sin ninguna duda, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Este año hemos sacado este Egipto inédito, porque hasta ahora creo que no lo ha hecho nadie en España.
Exacto.
Y es un viaje a lo largo de los casi 5.000 años de historia, que nos aportan muchísimas cosas.
Es una salida única.
Es una salida
única. Ojo, amigos, salida única, ¿eh? O sea, que hay que aprovecharla sí o sí.
Efectivamente, el 13 de septiembre,
septiembre,
la salida en vuelo directo hacia El Cairo, y después regresaremos desde el Alto Egipto en dos opciones, o bien desde Luxor o bien desde Asuán.
Qué bonito suena. Ahora nos lo cuentas con más detalles en tu intervención, porque en la segunda parte, en la segunda mitad de nuestro programa de hoy, volveremos a viajar los que estamos aquí, o al menos algunos de los que estamos, aunque sea con la imaginación y con la palabra. Volveremos a Los Cabos. Amigos, Gustavo Serrano y Adrián Garzón, directivos del Grupo Barceló, del tour operador Aboris, ¿cómo estáis? Bienvenidos también.
Muy bien, muchísimas gracias,
Marcial. Vaya viajazo que nos hemos pegado, de los grandes, de verdad, y súper divertido, Gustavo.
Bueno, tampoco tanto, porque...
¿Cómo que no?
No, lo dices así, yo casi dije que me iba a trabajar.
Ah, bueno.
Entonces, sí.
Es verdad, estábamos trabajando.
Mi hijo me estaba viendo, me van a decir... Bueno, les mandamos un saludo, pero vamos, que hemos estado trabajando duro.
¿Vale? Adrián, ¿qué tienes que decir a eso?
Yo lo único que tengo que decir es que, Gustavo, no me dijiste nada para ir, me quedé en casa aquí trabajando y...
Bueno, tú eres el responsable de formar a los agentes de viajes, así que tú tienes que trabajar más.
Él ya estuvo.
Yo he de confesar que también estuve trabajando por ahí, entre comillas, en enero, en la prospección. ¿Te acuerdas cuando estuvimos por aquí una primera vez? Y un placer volver a estar aquí con vosotros.
Bueno, hay que decir que Gustavo Serrano es director comercial de Aboris, y Adrián el responsable de toda la formación a los agentes de viajes de España, que eso es muy importante. Así que bienvenidos a los dos. Estoy muy agradecido, que lo sepáis, porque hayáis contado con Paralelo 20 como invitados en este vuelo inaugural, que fue el del pasado lunes 18, ¿eh? Los Cabos de la Baja California, en la segunda parte de nuestro Paralelo 20. Porque mientras tendremos a María Jiménez La Torre, que nos hablará del Día Mundial de la Tarta de Queso o Cheesecake. Joaquín, es que...
Qué rica, ¿no?
Hay días internacionales... Para todo, ¿no? Sí.
El día de Paralelo 20 también lo tenemos que hacer.
A ver si se acuerdan por ahí. Hasta de la tarta de queso, ¿cómo no?
Ya ves.
Rica está, ¿no?
Sí, muy rica.
Bueno, y tú, Joaquín, nos vas a llevar un poquito de playa.
Nos vamos a la playa.
Bueno, vamos a ver si llegamos con el tiempo tan ajustado, a ver qué nos queda, cuántas playas nos puedes contar. Uf,
en 8.000 kilómetros de costa que tiene.
Seguiremos en próximos programas, ¿no? Hay que darnos algunas escapadas ahí a la playa. De todo tipo tenemos. Verano, por supuesto que sí. Bueno, arrancamos con el destino Egipto, viajando con Mapatours, aquí en Radio Marca. Amigo Juan Ranchal, director de producto del tour operador español Mapatours, ¿por qué estáis tan orgullosos ahí de vuestro Egipto inédito que lo lanzáis a todas las agencias de viajes, que hacéis una salida inédita, Egipto inédito, salida inédita?
Correcto, correcto.
Única.
La propia palabra lo dije, ¿no?
Única, que es como decir, oye, lo vamos a hacer grande de verdad, ¿no?
Efectivamente, pues la verdad es que es un orgullo haber conseguido sacar este nuevo programa, ¿no? Uh-huh. Con una salida única, efectivamente, porque es un tipo de viaje que generalmente no se da nunca a Egipto, se hace solo en muy poquitas ocasiones, uh-huh. porque los barcos, prácticamente el 100% están navegando entre los tramos de Luxor y Aswan, o viceversa. Hay 3-4 barcos en el lago Nasser para hacer Abu Simbel, pero en muy poquitas ocasiones las compañías de cruceros se arriesgan a subir sus barcos hasta el Cairo.
Hacer todo el río.
Hacer,
¿no?
Claro. Todo el río, digamos, en 11 o 13 días para precisamente mostrar al viajero esos lugares que difícilmente se visitan, ¿no? O sea, porque al final todo el mundo se está quedando en el Alto Egipto, entre las ciudades de Luxor y Aswan, y desde ahí o bien se van a la playa o bien se van al Cairo, ¿no? Uh-huh. Pero se están quedando o se están dejando muchísimos tesoros ocultos que hay que visitar en Egipto, como pueden ser Dendera, Abidos, la ciudad de Akenatón.
Claro, o sea, fíjate.
Que hay muchas cosas
realmente. Muchas están fuera de las programaciones, ¿no?
Totalmente. Claro, fuera, claro. Normalmente no, prácticamente de todas.
Claro, claro.
O sea, es un circuito, digamos, diseñado para amantes de Egipto. Uh-huh. O sea, no es tanto un circuito turístico al uso, ¿no? Que la gente, bueno, pues coge 8 días, hace un crucerito, hace el Cairo y se vuelve a su casa. Sino es para, digamos, un tipo de viajero mucho más especializado. Entiendo. Y que esté mucho más, formado en este tipo de destinos, ¿no?
Imagino además, Juan, que uh-huh. habréis preparado guías especiales, ¿no? También para este viaje, que
totalmente.
Estén más especializados en egiptología.
Totalmente,
y tal,
¿no? Sí, porque generalmente los guías que están operando en Egipto pues conocen muy bien y hacen muy bien su trabajo, ¿no? En las zonas turísticas principales, pero aquí hay que seleccionar otro tipo de guías más especializados en egiptología, etcétera, etcétera, que no hay tantos formados en este tipo de rutas, ¿no?
Es como un viaje de autor esto casi, ¿no?
¿Cómo no? Lo es. Es prácticamente un viaje a medida. Hay que tener en cuenta que el barco lo estamos subiendo vacío. Uh-huh. Desde Luxor hasta el Cairo.
¿Qué barco es?
Es el barco Nile Premium.
Bueno, el Nile Premium es un barco que Mapatour siempre ha tenido en las programaciones de Egipto porque tiene un carácter español, ¿no?
Es exclusivo. Uh-huh. O sea, el Nile Premium es un barco que trabajamos en Mapatours exclusivamente para el mercado español. Uh-huh. Es un barco 5 estrellas lujo, donde todas las cabinas son...
Está genial el barco, yo lo conozco.
Lo conoces,
sí,
¿verdad?
Está genial.
Pues todas las cabinas son Junior Suite, sí, que señor. Digamos que disponen de bastante espacio, por supuesto, con ventanas panorámicas, muchos espacios abiertos. O sea, es un barco muy cómodo para viajar, eso es la verdad.
Joaquín, menudo Egipto.
Tiene buena pinta,
¿eh? Tú que eres amante de Egipto.
A mí me encanta Egipto, sí.
Coger este viaje donde los guías están especializados en egiptología, donde están preparadas las excursiones exclusivas para no perderte ninguno de los destinos interesantes de los faraones.
Y lo que no te enseñan nunca, además. Uh-huh. Ahora he estado en la exposición de Hijas del Nilo, uh-huh. que te introduce en un mundo muy desconocido, que también es la mujer en Egipto. Y en este otro viaje que nos propone Juan, nos mete dentro de otras zonas que tampoco se conocen habitualmente, con lo cual es un... Vamos, es una tesis sobre
Egipto. ¿Cómo lo vais a organizar, Juan? ¿Un vuelo especial ese día?
No,
¿un vuelo en línea regular?
No, lo hacemos en vuelos regulares de la compañía Egister, que es la compañía de bandera egipcia.
Bueno, Madrid-El Cairo directo.
Madrid-El Cairo directo, evidentemente. Tenemos dos opciones. Una parte es, digamos, el cliente puede elegir viajar en 13 días hasta la ciudad de Asuán, porque ya hay muchas, digamos, personas que conocen el Egipto clásico, por decirlo de alguna forma, entre Asuán y Luxor, con lo cual, pues oye, me interesa realmente ir desde el Cairo hasta Luxor, porque ya la zona de Luxor a Asuán y a Abu Simbel ya lo he visitado en otras ocasiones, probablemente.
O sea, hay gente que puede ir 13 días y otros que pueden ir...
Pueden hacer 18 días y terminar 18. Ya en Asuán, digamos, con la excursión de Abu Simbel tan conocida por todos, ¿no?
Qué bueno. ¿Eh? O sea, hay como dos programaciones,
dos,
¿no?
Programas,
una de 18 días y
una,
otra...
Una de 13 días de 13, y otra con extensión a 18 días.
Una de 13 y otra de 18 para elegir, qué bueno.
Efectivamente. No obstante, yo Marcial, destacaría también no solamente las zonas que se visitan, sino la comodidad que ofrece este viaje, ¿no? No olvidemos que llegamos al Cairo, directamente nos trasladamos al barco, ¿vale? Y hacemos todo el viaje en el barco. Todas las comidas son en el barco, todas las cenas son en el barco, con lo cual nos olvidamos de mover equipajes y otro
Súper
tipo de
importante.
Cosas. Efectivamente, únicamente saldremos del barco pues para hacer nuestras visitas o nuestras compras y demás, pero nos despreocuparemos de estar moviendo equipajes o traslados a aeropuertos o cosas de este tipo.
Y además
tipo,
el crucero en el Nilo es ver todo Egipto prácticamente, porque todo Egipto está en la ribera del Nilo, menos esas cosas que habéis preparado, que hay que separarse un poco del río, ¿no?
Efectivamente. No nos separamos demasiado. El problema, el inconveniente que hay muchas veces de organizar este tipo de viajes es que al ser zonas muy poco navegables, ¿no? Muchas compañías no se atreven a mover sus barcos por estos trayectos donde tenemos diferentes esclusas, el Nilo está mucho menos drenado, etcétera, etcétera, y la navegación es más lenta, ¿no? Entonces, por ese motivo, no se hacen, digamos, este tipo de cruceros, ¿no? Y se centran mucho más en la parte del Alto Egipto.
Además, se va a ir en un momento donde el turismo de Egipto nos contó en Fitur que están a punto de abrir el museo, no sé si llegaréis a la fecha de la apertura del museo, también de esa gran avenida de las esfinges, ¿no? De Luxor, Asuán, en Luxor
Luxor, la avenida de los Santos. Sí, correcta. No llegaremos. Bueno, aún no hay fecha oficial de apertura del museo.
Del museo.
Digamos que hay una parte, la última visita que he hecho a Egipto a finales de abril, están muy avanzadas las obras, pero aún no, digamos que el gobierno no ha declarado una fecha de apertura. Se supone o se comenta dentro de Egipto que muy probablemente sea durante el mes de noviembre, pero no hay una fecha concreta ahora mismo.
Bueno,
¿no?
Va a ser espectacular, ¿eh?
Pero no olvides, no visitaremos el museo nuevo, ¿de acuerdo?
Pero sí visitamos el de
toda la vida. Y aparte, en este programa estamos incluyendo el Museo de las Civilizaciones. Yo creo que seguramente muchos de nuestros oyentes hayan visto en la televisión el reportaje fastuoso que hubo del desfile de las momias.
Sí, cierto.
Precisamente en este museo lo hemos incluido dentro de esta programación.
Yo no lo conozco.
No, pues nada, tienes que ir.
Gracias.
Pues tienes que ir. Pero que es un museo precisamente que normalmente no se incluye tampoco en los circuitos, ¿no? Uh-huh. El Museo de las Civilizaciones, donde se encuentran las momias, ¿no? Y es un sitio también realmente interesante y muy poco visitado. O sea, no solamente... En este programa estamos incluyendo una serie de visitas desde el Cairo hasta Luxor, que normalmente nadie visita o muy poca gente visita, ¿de acuerdo? Sino que en el propio Cairo estamos incluyendo visitas que normalmente tampoco están incluidas. Efectivamente.
Qué bueno, qué grande Egipto, ¿eh? Que es de los viajes que, ¿verdad, Joaquín?
Sí,
una agenda viajera
por excelencia.
Y dices, a ver, 10 destinos que no te pueden faltar.
Primero, vamos.
Egipto es uno de los primeros sin ninguna duda, ¿no? Y además en un momento, yo creo que ideal. Juan, perfecto. Yo creo que es un súper viajazo que hay que tener muy
sin
en cuenta.
Sin duda. Yo animo a todos los oyentes a que se interesen por el destino. Creo que es una maravilla. O sea, tanto el país como sus gentes, y merece realmente la pena. Yo le digo a todo el mundo que es uno de los destinos que hay que ir una vez en la vida.
Sin duda. Y bien programado, la gente puede pensar que es un viaje, esto será súper caro, porque si me ponen ahí guías que sean egiptología me van a cobrar que no hay escrito, ¿no? Pero tendrá un precio
normal
de programación.
Es un precio muy razonable, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de un viaje de 13 o 18 días en un barco de lujo, en régimen de pensión completa. Exacto. Con todos los desayunos, comidas y cenas, con todas las visitas incluidas, con todas las entradas, con los guías, con los transportes. O sea, estamos hablando de un viaje en torno a los 2.500 euros, uh-huh, cuando un viaje de 8 días ya está en torno a los 1.400, 1.500.
Exacto.
O sea que realmente es un precio muy interesante.
Y no es tan inédito y tan único como este.
No tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
Perfecto. Juan Ranchal, director de producto de Mapatours, me imagino que estará en las agencias de viajes. ¿Cómo hacemos las reservas? Nos informamos a través de la web de Mapatours también, que la tendréis todo el itinerario para que lo vean, y en las agencias de viajes a comprarlo allí, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, digamos, Mapatours únicamente comercializa todos sus programas a través de las agencias de viajes, con lo cual pues cualquier persona interesada se puede dirigir a cualquier agencia de viajes del país, preguntar por el programa de Mapatours y directamente le dan toda la información completa de itinerario, vuelos, precios, etcétera, etcétera.
Perfecto. Juan, muchas gracias, amigo, por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias
a vosotros. Y traernos cosas tan bonitas como esta, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos a publicidad, amigos, aquí en Radio Marca con Paralelo 20. Tan solo un minuto y ahora volvemos. Joaquín, ¿me invitas a un cafetito?
Venga, vamos.
A estas horas un café, ¿no?
Sí, eso es lo suyo.
Porque ya si empezamos con cañas y vermú...
Un poco pronto.
Pues estamos en verano.
Sí, es verdad.
Una Coca-Cola con hielo.
Vale.
Que hace mucho calor. Hasta ahora.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Paralelo 20, con Marcial Corrales, María Jiménez Latorre y Joaquín del Palacio.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Nuestra chef particular está en Ibiza de vacaciones, es así que sabe vivir bien. Pero los grandes chefs no dejan de cocinar ni en vacaciones, y menos si es para hablarnos de gastronomía aquí cada domingo, como hace nuestra María Jiménez Latorre. María, ¿cómo estás? Welcome to the 20 Parallel. ¿Cómo vas?
Buenos días, Marcial. Buenos días, Joaquín.
Hola, ¿qué tal, María?
Bueno, ¿cómo decirte estamos? Cómo vas, bueno, es así como...
Tú mejor que nosotros.
¿No? Como buscarle los pecados a la Virgen, María.
Te lo voy a decir muy claro, estoy mejor que en brazos.
No está mal.
Claro, ¿no?
Buena idea, bien. Sí, me gusta.
Bueno, oye, que no he saludado a todos nuestros oyentes.
Es verdad.
Es lo más importante.
Pues adelante, entonces, adelante.
Muy buenos días a todos, espero que muchos estéis de vacaciones, que hoy ya día 31 o hayáis podido salir ayer, o si no, mañana, todo el mundo para la playa. O todo el mundo para lo que le guste, y que descanses, que desconecten, que también viene bien, y que nos oigan todos los domingos, porque ahora ya no tienen excusa. Que salgan a hacer un poquitín de deporte, se ponen los cascos y nos escuchan.
Así es, así es. ¿Cómo está Ibiza?
Pues mira, Ibiza está muy bien. Hace muchísimo calor, mucho más que otros años, pero la verdad es que bien. Hombre, yo el otro día hablaba con un payés que me decía... Qué pena que hayan abierto las discotecas, porque el año pasado que estaban cerradas teníamos un turismo mejor. Pero yo comprendo que mi hijo está feliz y, claro, y bueno, y yo horrorizada porque no duermo hasta que vuelve.
Por claro, ello. Claro. Bueno, oye, a nosotros a lo nuestro. Hoy Día Internacional de la Tarta de Queso. A ver, ¿cada plato de comida tiene su día? O sea, ¿hay un Día Internacional de los Macarrones con Tomate, por ejemplo?
Pues yo estoy segura que sí, porque últimamente hay un Día Internacional de todo. Ayer día 30 fue el Día Internacional de la tarta de queso, también conocida como cheesecake, y yo creo que el más famoso fue el New York Cheesecake, ¿no? Que es de donde nos viene todo. Uh-huh. Ahora mismo no hay un restaurante que se precie en toda la península y islas que uh-huh, no tenga tarta de queso en su menú.
Sin
es
duda.
Decir, es curiosísimo, pero... En cuanto a un postre o algo se pone de moda, todo el mundo lo versiona, cosa que me parece fenomenal, y tienes grandísimos cheesecake o tartas de queso por todos los restaurantes.
Aquí hemos entrevistado a un creador de unas tartas de queso aquí en Madrid, espectaculares, ¿eh? Ya te daré la dirección de él para que le conozcas. La conocí en Madrid Fusión y la verdad es que empezó a hacerlas en la pandemia y el tío así como no sé qué hacer, hago tartas de queso y vamos, ya ha montado todo un negocio con las tartas de queso, de lo buenas que están. Es que si una tarta de queso está bien hecha y está rica, es espectacular, ¿eh, María?
Sí, desde luego. Pero vamos a hablar un poco de su origen, que estoy contigo. Ahora hay días internacionales de todo, pero solo ponemos una foto en las redes sociales y pasamos de todo. Vamos a conocer un poco de dónde viene.
Adelante.
Te cuento. Data de la antigua Grecia, 4.000 años antes de la era actual. Flipa. Cuando era llamado pastel de queso. Uh-huh. En el año 776 a.C. se consideraba fuente de energía y fue el alimento de los primeros atletas de los Juegos Olímpicos.
Mira.
Apareció la primera vez la receta, que la hizo un señor que se llamaba Ateneo, un escritor, me imagino, uh-huh. Y la descripción era muy, muy... Esto, bueno, apareció en el 230 después de Cristo, ya escrita. Y era triturar queso y calentarlo en un cuenco de cobre con miel. Bueno, oye, tampoco dista tanto de lo que tenemos ahora, no. Pero cuando Grecia fue conquistada por los romanos, uh-huh. Pues es que la tarta de queso, yo creo que ahí se pelearon todos, y fue el motín de guerra. Es decir, a mí la tarta de queso no me la quitan. Y entonces, como buenos cocineros también los romanos, que debían de serlo, ahí hay que indagar más, pues la versionaron añadiéndole huevo y horneándola entre ladrillos muy calientes. Y entonces tomó el nombre de Libuma.
¿Limpuma?
Sí, Libuma. Ah. L-I-B de Barcelona, Libuma. U-M-A. Libuma. Que fue el nombre que tomó. Uh-huh. Gracias a la expansión del Imperio Romano, que todos sabemos que fue por Europa, tuvo bastante protagonismo. Uh-huh. En el siglo XVIII, con la llegada de los colonos al Nuevo Mundo, también empieza a parecerse a la tarta actual. Es decir, primero los romanos la meten en toda Europa y luego los europeos la meten en todo el Nuevo Mundo. Bueno, he de decirte que versiones hay, yo creo que miles, ¿no? Yo he hecho muchas versiones.
Oye, qué buena historia, ¿eh? La voy a usar para la próxima cena que haga en mi casa. Voy a poner de postre tarta de queso y voy a contar esto. De los romanos y los griegos se pegaron por la tarta.
Se pegaron por la tarta de queso. Pero he de decirte que, por ejemplo, mi marido dice, que sabes que es mago, que el queso es comida de magos.
¿Y por qué? Entonces, pues, porque el señor Anthony Blake, que es tu marido, para que todo el mundo lo sepa,
Yo creo que ya lo tienen más que sabido, pobre.
Bueno, ya, pero bueno, algunos no. ¿Por qué Anthony Blake dice que es tarta de comida de magos?
Porque los antiguos magos, que eran hombres de poder que se paseaban por las ciudades, iban con un báculo y ahí llevaban un queso. Y entonces cuando llegaban a las ciudades, que curaban, sanaban, porque eran médicos, magos, hacían de todo, pues solo pedían pan y ya habían comido.
Oh, qué bueno. Bueno, como se comía poco en esa época, cualquier comida era sana. curaba, levantaba un muerto, ¿no?
Pero vamos, eso yo creo que todos tenemos versiones, y Joaquín ahí seguro que tiene mucho que aportar.
Bueno, a mí me encanta la tarta de queso.
Con base, que normalmente suele ser base de galletas y una grasa, como una mantequilla. Hay con base de pasta de la brisa. Hay solo de queso, hay de queso blanco, de queso azul, de quesos de vaca mezclado con queso de cabra. Hay infinitas. Por ejemplo, en la isla que yo me encuentro ahora, hay una tarta de queso muy conocida que se llama el flaó, que también lleva anís y hierbabuena. Yo creo que en todas partes hay su tarta de queso. Yo, como os he dicho ahora mismo, en cualquier restaurante te hace una tarta de queso genial. Os voy a dar la receta.
No tienes tiempo de dar receta,
pero
amiga.
Muy rápido.
Pero no, lo siento. Pero nos has contado una historia muy bonita de la tarta de queso hoy o ayer en el Día Internacional de la Cheesecake, como tú bien dices. Déjate esa receta para la semana que viene. Por cierto, en el mes de agosto vamos a dar recetas picnics para ir a la playa, gracias a María Jiménez La Torre. Así que apuntaros, amigos, al Paralelo 20 cada domingo, y papel y lápiz en mano para dar recetas de picnic para ir a la playa. ¿Te parece bien, María?
Me parece estupendo.
Bueno, pues un besito muy fuerte y a disfrutar de Ibiza.
Un besazo muy gordo a todos y sobre todo a los oyentes.
Chao.
Que descansen. Chao.
Chao.
Qué bien suenan los Doobie Brothers, Joaquín. Doobie Brothers aquí,
sí,
en
los Doobie Brothers
20,
me encantan.
Radio Marca. Muy americanos estos Doobie, sí. Brothers. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos vamos de viaje a Los Cabos, a la Baja California, que es un destino muy americano, muy apreciado por los americanos también, ¿no? En Fitur de este año ya hicimos un programa especial monográfico sobre Los Cabos en el Pacífico mexicano. Os recomiendo que tiréis de hemeroteca y tengáis toda la información que allí dimos, que fue mucha. Y ya comunicábamos que este verano despegaría un vuelo especial directo desde Madrid a San José del Cabo, y efectivamente el pasado lunes 18 de julio allí nos fuimos unos cuantos a descubrirlo para luego contarlo como hacemos ahora. Y además con esta canción, Gustavo Serrano, que estuvimos juntos en ese viaje, ¿no? Con esta música no se te va la imaginación a esos boogies que usamos corriendo por las playas inmensas de la Baja California a toda pastilla,
qué
¿eh?
Gozada. Sin esos boogies llegamos a tener esta música.
Esta música en los boogies, esta música en los boogies. Y tú ibas de los primeros que te vi.
Hombre, sí.
Oye, Gustavo y Adrián, cuando digo que unos cuantos fuimos en ese vuelo inaugural, hablo de más de 200 pasajeros a bordo del avión, como clientes, ¿no? Comprando el viaje en las agencias españolas. Por lo tanto, la gente ha acogido este destino con mucha curiosidad y con muchas ganas de viajar, ¿verdad?
Sí, porque además es una novedad, ¿no? Rectificar,
claro,
que
sobre
fuimos
todo, ¿no?
400 asientos, o sea, 400 pasajeros realmente los que íbamos en el avión. Uh-huh. Y la verdad es que una novedad porque un vuelo desde María a San José del Cabo, es decir, directo, es una oportunidad. Nunca había habido un vuelo directo desde Europa a San José del Cabo. Uh-huh. La verdad es que está funcionando realmente bien, estamos satisfechos con los resultados. Es una oportunidad nueva que esperamos repetir en futuras temporadas, Marcial.
Bueno, Gustavo y Adrián, que son ambos ejecutivos del grupo Avoris, del grupo Barceló, del tour operador Avoris, éxito de momento con esta buenísima acogida que vimos, y espero que el resto de vuelos, Adrián, ¿cómo van las agencias de viajes vendiendo el resto de vuelos hasta octubre, ¿no? ¿Lo tenéis?
Lo tenemos hasta septiembre.
Hasta septiembre.
Hasta septiembre. Tenemos 8 salidas, contando la primera que hicisteis vosotros la semana pasada. Uh-huh. Y realmente estamos bastante contentos. Esta primera salió con un casi 100% de ocupación, y ahora el grueso de las salidas, que lo tenemos todo en agosto, lo tenemos ya un 85% más o menos de
fíjate,
ocupación.
Qué bueno.
Y rascando un poco las últimas plazas.
Oye, el programa que hicimos de Los Cabos, contamos el que hicimos en Fitur, muchas cosas. Hoy tenemos menos tiempo, pero ¿qué destacaríamos, Gustavo y Adrián, de este destino para que los oyentes del Paralelo 20 de hoy tuvieran ahí una noción de lo que van a descubrir, si van o si no van, lo que se van a perder, ¿no?
Sí, exacto. Además, vamos a decir que es un México diferente, es decir, la Baja California Sur es realmente un desierto, un destino de sol y playa, en el que hay unas playas espectaculares, uh-huh. En el que se combina muy bien, hay una combinación perfecta entre lo que es el turismo vacacional y el turismo un poco el sabor mexicano.
Esos pueblecitos del desierto, ¿no?
Sí, esos pueblecitos con ese sabor un poco a la época colonial, a las misiones, ¿verdad? Esta mezcla un poco de cultura antigua, el sabor mexicano. El interior, estos pueblecitos que hablamos, son una auténtica gozada. autóctonos, que sorprende a veces un poco con el turismo vacacional, ¿no? Y realmente lo tenemos muy cerca de los establecimientos hoteleros que comercializamos en su mayoría, ¿no?
Y qué chulos esos mercadillos, ¿verdad? Con sabor mexicano, ¿eh? Sobre todo en Todos los Santos, que disfrutamos de un mercadillo ahí que
sí,
tenían
el pasear por Todos los Santos, sí, por estas galerías comerciales, es decir, el pasear por San José del Cabo, por ejemplo.
Bueno, San José del Cabo a mí me alucinó, ¿eh? Sí. Es una ciudad del arte, es una ciudad chiquitita, pero las calles es puro arte, e incluso hay artistas españoles allí exponiendo sus cuadros, sus esculturas.
Tuvimos la oportunidad de encontrarnos en una galería con un bilbaíno que hacía unos cuadros realmente espectaculares.
Qué bueno.
Espectaculares, una auténtica gozada.
Y pasear por las calles de
yo digo que es un pueblecito de tardeo. Es decir, de tardeo, la posibilidad al atardecer de pasear, de visitar sus galerías, galerías comerciales, galerías de arte, o sea, es decir, auténticas tiendas, artistas consagrados, presentando sus obras de arte, aquel que la quiera comprar,
claro,
y que tenga posibles,
que pues
también, sí, que quiera gastar también lo puede hacer, pero esa mezcla de restaurantes autóctonos, es decir, también decir que México es una un destino también de gastronomía.
De gastronomía. Perfecto, además.
Donde
y variada,
Variada, rica.
Estamos aquí acostumbrados al Tex-Mex, este típico, pero si haces gastronomía en México, alucinas en colores.
Una auténtica gozada. Por eso digo que es un poco de tardeo, ¿no?
Pero qué bonito esos pueblos, como tú estás diciendo, que se crearon alrededor de una misión, ¿no? De las misiones de la época de la conquista española, ¿no? Y entonces está alrededor de la misión todo el pueblo construido, y qué bonito, bajito todo, ¿no? Que colonial, como tú bien dices, y colorido, ¿no? El color es lo que más destaca.
La auténtica gozada, además muy bien reflejado también por tu parte, porque al principio has dicho que fuiste de vacaciones, nada más lejos de la realidad, yo te vi trabajando constantemente con tu cámara y realmente has hecho auténticas joyas.
Es verdad, ahí estuvimos filmando cositas. ¿Eh? Oye, los vuelos todos los lunes desde Madrid, la gente puede decir, Los Cabos es un destino caro y tal, pero lo estáis ofertando bastante bien, ¿no? Estamos hablando de un viaje de una semana en hoteles, los hoteles, cuatro o cinco estrellas, cinco estrellas todos.
Sí.
Estuvimos en los hoteles de la cadena AML Resort,
que
es una cadena que hace años era poco conocida en España. Yo creo que ha tenido una penetración en los tour operadores y en las agencias de viajes muy a destacar, y los españoles empiezan a conocer lo que es la cadena AML Resort. Vimos tres hoteles y yo no sabría cuál de ellos es el mejor.
Sí, cada uno tiene su tipología, ¿no? Y cada una está destinada a un determinado target de cliente, ¿no? Debemos agradecer la oportunidad que nos ha dado AMR de poder disfrutar de sus hoteles, de Breathless, de Dreams y de Secret, donde hemos estado, la verdad.
Bueno, el de Cabo San Lucas está en el mismo puerto que sales a la terraza de tu...
Ese es el de ir de vacaciones, ¿no?
El ideal, ¿no? Sale y ves todo el puertecito con un ambiente que tiene el puerto de Cabo San Lucas, que Cabo San Lucas es maravilloso y es la foto, la estampa típica de Los Cabos, ¿no? Oye, Adrián, hay que explicar bien, ¿no?, lo que es este destino, porque si la gente va pensando que es un poco el Caribe que conocemos más, de Punta Cana, Riviera Maya y tal, no es ese Caribe. Es un Caribe diferente, con unas playas diferentes también, y es un Caribe de mucha actividad, ¿verdad?
Realmente es el gran reto que teníamos con este destino. En el inicio, cuando nos lo planteamos, sabíamos que era un destino tan desconocido para agentes de viaje como para el público final. Entonces el objetivo y el reto era intentar transmitir lo que nosotros vivimos ahí en enero, cuando fuimos de viaje de prospección, al agente de viajes, para que pudiera llegar a ese público final, a ese pasajero. Como bien dices tú, es totalmente diferente a lo que se puede encontrar en el Caribe. Sí. Punta Cana es totalmente pacífico.
Es otra experiencia.
Mar de Cortés es otra experiencia donde, como habéis dicho vosotros, se conjugan todo lo que es naturaleza, todo lo que son servicios, muy buen servicio en la hotelería, en los restaurantes, y luego también esa autenticidad, que yo creo que es lo que habéis reflejado vosotros en esta primera intervención, que es la autenticidad mexicana en estado puro. Ahí no vas a notar que estás como en un parque de temático o de atracciones con souvenirs, etcétera. No.
Cierto.
Ahí vives lo que puede ser la vida que tiene un mexicano de Baja California.
Además, Gustavo, nos contaron que están haciendo una cosa magnífica. No dejan construir por encima de una altura. El fideicomiso de Los Cabos controla muy bien que se mantenga esa sostenibilidad en toda la zona. Eso es algo maravilloso.
Sí, exacto. Sí, vamos, además, nosotros, como fuimos en el vuelo inaugural, teníamos la ilusión de que al ser vuelo inaugural nos recibieran el aeropuerto de San José del Cabo con el con el arco de agua que ponen los bomberos, ¿no?
Ah, sí, a los aviones que se les recibe con un arco de agua,
¿no? Nosotros no tuvimos esa suerte, porque si por algo se caracteriza este destino es por ser un destino sostenible, ¿no?
Fíjate.
Es decir, llevan muy a mano la sostenibilidad. Lo que dices tú, edificios altos no hay, publicidad estática en medio de, no la hay. Es decir, controlan muy bien la sostenibilidad, están haciendo muchísimos esfuerzos por la sostenibilidad. Esto que hoy en día está muy de moda, pero que realmente no todo el mundo lo aplica, uh-huh, en este destino sí que lo están aplicando, y bastante concienciados, y no solo concienciados turísticamente, sino concienciando de una manera muy grande a la población realmente.
Bueno, descubrimos el Mar de Cortés, que es precioso, por cierto. Según Cousteau, es uno de los fondos marinos más interesantes y más importantes del mundo, con lo cual recomendamos que se haga snorkel, que se haga buceo y tal, por supuesto. Y también tuvimos la suerte de tocar el Pacífico, ¿no? Al dar la vuelta, sí, a ese famoso Cabo San Lucas. Oye, un mar potente, ¿eh?
Es durito.
Un mar potente.
Potente,
¿eh?
Tiene
es mucha agua. ¿Eh?
Mucha agua, mucha contundente. Muy caudaloso, ¿eh?
Sí, muy profundo.
Un mar es muy caudaloso, pero en este caso... Dices,
muy profundo, muy profundo, muy cerca también de la costa, ¿no?
Sí, sí, tiene esa sensación, sí, hay que tener cuidado con los baños, porque realmente tiene una fuerza que...
Sí, en ciertos sectores al final de diferentes playas no son recomendables para el baño de toda la fuerza que tienen en ciertos sectores, ¿no? Sí. Porque sí que
esto hay que saberlo.
Es cierto que hay ciertas zonas de algunas de las playas en donde no te puedes bañar, pero creo que cuentan con, no sé, con 25 o 30 banderas azules por todo lo que es el Mar de Cortés, bueno, toda esa parte.
Que,
o sea,
es que el agua está espectacular, ¿eh? Sí, espectacular.
Y destacar también la biodiversidad, que parece, te montas en cualquier lanchita, vas un poquito, vas navegando y ya empiezas a encontrar peces, cormoranes, diferentes tipos de animales por todos
las
lados.
Las mantarrayas saltando al lado de la barca, los delfines siguiendo el barco en el que íbamos y saltando para unas fotografías que hemos sacado, espectaculares, y eso lo tienen allí, vamos, habitualmente están allí las ballenas.
Sí, recuerdo único que lo tienes ahí al lado, o sea, literalmente al lado, no tienes que ir a buscarlo a ningún otro sitio, porque en cualquier actividad ya lo ves, aparece.
Y hasta lobos marinos.
Hasta lobos marinos, es verdad, que estuvimos en una islita donde había lobos marinos, con unas playas también preciosas que tuvimos la oportunidad de bañarnos. Hay que hacer esto, ¿no? Hay que recomendar a la gente que va a Los Cabos, por supuesto, disfrutar de esos hoteles de AM Resort, de otras cadenas también que están allí, como Meliá, como Barceló, etcétera, que tuvimos la suerte también de visitarles y de verles. Disfrutar de esos hoteles, disfrutar de esa gastronomía, disfrutar también del entorno. Hay que ir a Todos los Santos, hay que ir a San José, y si nos podemos acercar a La Paz, a la capital, pues también, porque es muy recomendable cruzar, ¿verdad?, esa Baja California, esa península, y ver ese paisaje desierto de cactus que vemos en tantas películas.
Sí, yo lo comentaba el otro día con Adrián, es sorprendente, la verdad, el paisaje de cactus que hay. Y yo me hago una máxima que me dice Adrián, es decir, no es un destino, es un destino de sol y playa, pero no es un destino para sol y playa, es decir,
exacto,
es un destino, Adrián, siempre me dicen, ¿qué me dices, Adrián?
Es mucho más, o sea, es un destino que es tipo como si fuera un circuito.
Sí.
A mí me gusta, yo me dedico mucho a los circuitos por Europa con mi marca, pero yo creo que es muy, 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 muy centrado para un tipo de viajero que le guste moverse.
Qué bueno.
Que va a disfrutar de lo que son los servicios en el hotel, que son espectaculares, pero si se queda en el hotel no va a disfrutar entero de lo que es la península. Porque como bien dices tú, te puedes ir un día a La Paz, te puedes ir un día a Todos Santos, te puedes ir a hacer la excursión del arco, la degustación de tequila. Conforman un núcleo de un montón de actividades que es que si te quedas en el hotel no lo vas a disfrutar.
Bueno, en Todos los Santos todo el mundo sacándose la foto en el Hotel California, bueno, de los Eagles.
Sí, sí.
En el famoso Hotel California.
Que es la joya de Todos los Santos. Todo está alrededor, decimos que está alrededor de las misiones, en Todos los Santos está alrededor del Hotel California.
Del California. Es cierto.
Qué bueno. Oye, Gustavo, Adrián, ya sabéis cómo es la radio y sabéis que tenéis el programa de Paralelo 20 a vuestra disposición, como siempre, y muy agradecidos por ese gran viaje, que recomendamos, por supuesto que sí, y es toda una experiencia, como Gustavo y Adrián nos están contando. Los Cabos, del tour operador Avoris, en todas las agencias de viajes de España, ¿verdad?
Todas las agencias de viajes pueden encontrar el producto nuestro, lo comercializamos bajo dos marcas, que son Travelplan y Kelonia, y a disposición de todos los viajeros.
Muy bien, gracias, amigos.
Gracias. We'll be right back.
Amigo Joaquín.
Nos vamos a la playa.
Nos vamos a la playa, vaya, vaya.
Claro, claro, es el momento. Además, en España tenemos playas de todo tipo. ¿Cuántas banderas azules?
Oh,
729.
729, hemos dicho, en Los Cabos había 25. Aquí en España tenemos 729. Si es que somos un país magnífico.
Con España no se puede comparar nada. Es así, la vida es así. Pero bueno, nosotros somos un destino de playa, como bien decían ellos, pero también lo somos de cultura y de muchísimas otras cosas, ¿no?
Así es.
Pero nos vamos a ir a la playa porque yo creo que es el momento. Además, tenemos playas, fíjate, en nuestras Islas Canarias, en nuestras Baleares,
también.
Luego en la zona mediterránea de la península, en la zona atlántica, en la zona cantábrica. Verdaderas maravillas.
Variadas además, ¿eh?
Exacto.
Oye, las playas del norte.
Qué maravilla. Esas pequeñas calitas a las que tienes que acceder a través de un bosque.
Esas playas de Asturias, de Santander,
Verdicio,
de
por
Cantabria.
Ejemplo. O la playa del Silencio. La playa de Liencres.
Bueno, luego te vas a Galicia y alucinas en colores con las playas, ¿eh?
Mira, en Galicia está una de mis preferidas, que es la de Pantín. Con un bosque, luego está la playa y una desembocadura con un pequeño cortadito así de rocas y allí hacen surf. Además,
oye, la playa de las catedrales es como
una maravilla.
Como Cabo San Lucas, ¿eh?
Sí, lo que pasa
en la
es que la de las catedrales está demasiado llena y yo siempre recomiendo a la gente que vaya allí que visite otras, porque allí tienes que entrar casi como si fuera a un centro comercial, tienes que pagar una entrada, tienes que luego ver si hay o no hay sitio. Hay miles de playas en todos los sitios, hay que buscarlas. Mira, una muy curiosa en Asturias, Gulpiyuri, una playa de 50 metros interior, que tú te estás bañando y no ves el mar, solamente lo tienes ahí, en un pequeño sitio, porque entra a través de una roca.
¡Qué chula esa!
Con su pequeña marea también, es de juguete.
No la conozco esa.
Una maravilla de playa. Pero bueno, nos podemos ir a playas kilométricas. Posiblemente una de las playas más largas de España está precisamente en Huelva, que llega desde la capital pues hasta la desembocadura del Guadalquivir.
Sin duda.
Es todo Doñana. Sí, y se puede recorrer cuando haces los recorridos de Doñana con ese jeep que te llevan y vas viendo incluso, bueno, pues como es una playa totalmente natural, que no se le hace nada, salvo limpiarla si tiene algún plástico, que eso sobra en los mares, a ver si la gente se entera.
De una
pues
vez.
Te puedes encontrar incluso a lo mejor el cadáver de una gran tortuga laúd o de algún cetáceo, porque es una playa que se conserva tal y como es la naturaleza, ¿no?
Qué chula, sí. Inmensa, además.
Y tenemos playas en lugares volcánicos, como es el caso de nuestras Islas Canarias. Playas negras, preciosas, de esas que se queman los pies cuando las pisan porque el negro coge calor, ¿no?
O sea, volcánicas, ¿no?
Sí, volcánicas, pues fíjate las de Lanzarote, ¿no? La famosa del Papagayo, o en Tenerife, ¿no? Tantas y tantas playas en la zona de la Punta de Teno, o esas playas del sur de Tenerife, ¿no? Con tanto sol como tienen nuestras Islas Canarias. Y esas pequeñas calitas, ¿dónde está ahora, María? ¿Qué me dices?
Las de Ibiza, en Baleares, en general, ¿no?
Qué color de agua, ¿eh? Ajá. Qué maravilla de sitio, y esos así como recovecos llenos de pinos y bajas.
¿Y qué
hasta
estilo
una...
tiene sí. las Islas Baleares, ¿verdad?
Y ver los barquitos ahí.
Islas con
fíjate,
estilo.
Yo he llegado a ver lugares donde el barco parece que está en el aire.
Es verdad.
De transparente que es el agua. Sí. La sombra abajo y el barco encima. Y por medio parece que no hay nada. Dices, parece una nave flotante.
Hay fotos magníficas de
eso, ¿no?
Que te dice, ¿pero dónde está?
Increíbles.
Está volando.
Algunas de las mejores playas las tenemos en España. Fíjate la Costa Brava, ¿no? Que tienes que acceder a lo mejor en un pequeño barquito desde Lloret de Mar, tirando hacia arriba.
Gerona, que tiene unas calas preciosas también.
Lloret de Mar es muy desconocida porque, bueno, todo el mundo lo conoce como ese destino de gente en plan masivo, pero luego tienes un montón de calitas, ¿no? Y recorres con el barco y llegas a una cala a la que solo puedes llegar en barco, tres personas. Uh-huh. Una maravilla, estás en pleno agosto, ¿no? O esas playas del Levante, donde todo el mundo quiere ir. Incluso algunas calitas pequeñas en Levante, como es el caso de la Cala Granadella, muy cerquita de Jávea, ¿no? Un sitio precioso, magnífico, donde te bañas con un agua que parece que te la han pintado.
Bueno, a mí toda esa parte de Altea, Jávea y tal, me encanta, ¿eh?
Sí, sí. Y luego tenemos algo que lo cuidamos muy mal, a pesar de ser una maravilla única en el mundo, que es el Mar Menor. Una preciosidad de mar. A un lado, el Mar Pequeño, el Mar Menor. A otro lado, el Gran Mar, el Mar Mediterráneo. Y sin embargo, lo tratamos mal. Es un sitio magnífico donde podemos hasta curarnos, porque sus barros son buenos y curativos, pero nosotros lo tratamos mal y lo tenemos estropeado y contaminado.
Buena reivindicación, Joaquín.
¿Y qué me dices del Cabo de Gata? Algunas de las mejores playas que han salido en todas las películas del mundo.
Sin duda, playas, con un fondo submarino también.
Muy bonito, sí, con temperaturas muy buenas de agua para ir incluso en invierno. Y además es un paisaje volcánico, aunque apagado ya. Un sitio también verdaderamente sensacional.
Yo he buceado ahí en Cabo, Cabo de Gata y he tenido la suerte de bucear también en Cabo San Lucas, en la Baja California, como hemos hablado antes. Desde luego cualquier fondo es maravilloso y es otro mundo y es un mundo por descubrir, esos
un mundo
fondos marinos
paz,
tan bonitos, ¿no?
Sí, de ingravidez, de colores, de movimientos lentos, de otro tipo de vida.
Qué bueno, Joaquín, gracias, porque entramos en el mes de las vacaciones, playas. De las playas de agosto, y con el calor que hace casi apetece más que nunca, ¿verdad?
Pues ahora vamos a la playa.
Bueno, amigos del Paralelo 20, hasta aquí el programa de este domingo, el último de julio. Entramos en el mes de agosto, el mes de las vacaciones, y Paralelo 20, aunque llueva, truene, caigan chuzos de punta, nos duela la cabeza o tengamos resaca,
aquí seguimos
todo el verano con vosotros cada domingo de 9 a 10 de la mañana. Así que os espero el próximo fin de semana. Chao, chao.